Y bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast, donde ingenieros, abogados, más invitados tratan de resolver las dudas políticas. Saludamos a todas nuestras plataformas asociadas a las radios, por supuesto, Radio Despierta FM, Radio Mía y Radio Viva. Y también a Crónica Sur, que nos ve desde el cable Mundo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy tengo un gran invitado que ya lo ven en pantalla, diputado Héctor Tito Parrilla. ¿Cómo está usted desde el Congreso Nacional?
Hola Rocío, muy buenos días. ¿Qué voz? Yo creo que debieras quedarte con esa voz para los próximos programas.
¿Con
esta? Así es.
Aquí tomando agüita para que no me quede sin nada de voz al final. Así que espero que me escuchen bien y aquí estamos al pie del cañón.
Adelante.
Diputado, tenemos montones de temas para conversar el día de hoy. Tenemos acusaciones constitucionales, el debate el día de ayer en Osorno, la invitación a Cerro Castillo, tema de seguridad que está súper álgido aquí en Osorno, también competiciones desde la ciudadanía. Nos dejaron un par de preguntitas también que no alcanzamos a responder en el programa anterior, así que todo eso lo vamos a tratar el día de hoy. Pero partamos por lo que está más contingente, lo que es a nivel nacional, que es la acusación constitucional contra Matus y Vivanco, que están preparando desde el Congreso a raíz de los últimos audios filtrados también del caso de Luis Hermosilla.
Bueno, efectivamente esta situación ha trascendido más allá de la esfera de lo cotidiano, de simples conversaciones entre amigas y amigos, sino que está afectando algo que debe dar garantías a todas y todos los chilenos, que es el poder judicial. Más aún cuando se trata de nombramiento, cuando se trata de cómo se puede fallar en una u otra dirección, y creo que eso ya es una crisis de la cual, por supuesto, tenemos que hacernos cargo. Pero, por otro lado, también tenemos que ser conscientes desde la política, sobre todo desde la Cámara de Diputadas y Diputados, que desde cierta época a la fecha, las acusaciones han sido un show. Y en ese sentido, teniendo claro que aquí hay antecedentes fidedignos, hay hechos verídicos, tenemos que dar la certeza también que con el objeto de mejorar la situación por la que está pasando el Poder Judicial y todos los coletazos del caso Hermosilla, también tenemos que dar la garantía de rigurosidad, de hablar bien los temas, de fundamentar como corresponde este tipo de acusaciones, porque lo que menos podemos provocar es que por un espectáculo de carácter político, partidista, por querer sacar uno u otro más dividendo, un sector u otro, la ciudadanía inmediatamente señale que estamos nuevamente perdiendo el tiempo. Hasta el momento he votado en contra de todas las acusaciones constitucionales. Creemos que esta sí tiene asidero, por lo tanto, el llamado a todos los sectores es que actuemos con moderación, con sobriedad, que la luz de los hechos, en definitiva, nos movilice a votar a favor o en contra. En este caso, en la situación de la ministra Vivanco, son categóricos de alguna u otra manera los argumentos.
¿Por qué no permitir que siga el conducto de ir hacia el mismo comité de ética o que el mismo tribunal sea aquel que resuelva cuál es el caso? ¿O van ambas cosas en paralelo?
Claro, efectivamente podrían ser dos miradas. Uno, dejar que la institución funcione, que funcione el respectivo comité de ética, en este caso del Poder Judicial de la Corte Suprema. Pero ayer la misma Corte Suprema fijó inmediatamente un estándar al suspender sus funciones a la ministra Vivanco y gracias a los medios de comunicación serios, por supuesto, han dado a conocer estos antecedentes que, reitero, son hechos, no son inventos, no es arquitectura ficticia, ahí están. Por lo tanto, nosotros al menos como Democracia Cristiana ya declaramos que estamos a favor de la acusación de la ministra Vivanco, pero reitero, esto tiene que hacerse de manera sobria, sobre la base de argumentos, con elementos de prueba contundentes, porque no hay una mirada, reitero, positiva de la comunidad a estas acusaciones que lamentablemente en el gobierno anterior venían del Frente Amplio, en el gobierno actual, muchas impulsadas desde el Partido Social Cristiano, ninguna ha tenido efectos de provocar un cambio o una mejora, ¿verdad?, en la respectiva institución dañada. Ahora bien, está la acusación constitucional, pero desde ya tenemos que trabajar en un mejor mecanismo para elegir a los ministros. No sacamos nada con la pura acusación, entre comillas, que uno u otro sector se dé un gustito de decir, mira, saco a este ministro porque es medio cercano a la derecha, este otro ministro medio cercano a la izquierda, y con eso prácticamente como abrir, no sé, una ventana de oxígeno. No, aquí hay que mejorar el modelo. Hasta el momento es compartido, interviene el Senado, el mismo poder, la Corte Suprema, mejor dicho.
Claro, y propone los cinco. Uh-huh.
Tenemos que recoger elementos. En Estados Unidos hay un rastreo exhaustivo del FBI a la persona que se va a nominar. Es el momento de trabajar en paralelo ambos temas.
Sí, quiero agradecer a Carlos Patricio Paredes Proboste, que siempre nos está comentando nuestros Facebook en vivo. Dice, la política y el Poder Judicial tienen los mismos males. ¿Caso los parlamentarios no hacen tráfico de influencia? Y aquí hay un tema bien relevante, que es justamente por lo cual está todo esto en boga, que es el tráfico de influencia, finalmente, que tiene que ser probado también por todo el proceso. Pero también lo que señalaba usted, diputado, respecto a el análisis del caso completo, porque si vamos cambiando uno por uno, necesitamos ver si hay un problema en la forma en la cual se están poniendo los jueces dentro de, asumiendo el poder judicial, el lugar donde están entrando, cómo se designa finalmente. Vi una entrevista hoy día en la mañana de Arboe, donde él señalaba que estaban los lobistas o los operadores jurídicos que intervenían dentro del proceso, y que se había hecho una reforma anteriormente justamente para que hubiese un proceso de participación ciudadana donde no fueran necesarios estos operadores, sino que todo aquel que tuviese algo que decir frente a esta quina pudiera efectivamente ir a los medios o poner sus apreciaciones al servicio de esta elección. ¿Cree usted que todavía falta más entrar a picar ahí y poder hacer una reforma más completa del sistema de nombramiento de ministros de la Corte?
No, sin duda. Aquí vemos que el sistema ha sido vulnerado. Creo que el sistema en sí mismo no es un mal sistema, al menos cuenta con el visto bueno de los tres poderes más importantes del Estado, bajo un sistema de un Estado de Derecho, porque además, convengamos o no, si aquí la neutralidad 100%, no existe, todos tienen un pasado, una historia. Lo importante es que en el ejercicio de sus funciones o cómo llegan a tal cargo sea sobre la base del mayor mérito. Y respondiendo al vecino que nos hacía una consulta, sin duda, todos estamos permeables a este tipo de situaciones. Es por eso que debemos actuar conforme a la ley del lobby. Por eso es que estamos, y en mi caso, a favor de que se abran las cuentas bancarias, aún más el secreto bancario, más aún cuando estamos en campaña. En campaña suele aparecer, ¿verdad?, señoras o señores del maletín, así lo indica la historia, registro, caso Penta, etcétera, etcétera, cómo influencian la lectura de ciertas minutas a cambio de ciertas prebendas para apoyar candidaturas. Así que, en ese sentido, cada día tenemos que ser capaces de mejorar. Cuando se habla de poner fin al secreto bancario, no solamente tiene que ir contra el tema de los del narcotráfico, el lavado de dinero, sino que también en la política, porque a veces hay tanto cariño en defender a uno u otro sector. Por eso es importante la ley del lobby, es importante, reitero, la transparencia al máximo, el rendir cuenta, el registro de tu, de alguna manera, de tu patrimonio conste actualizado en las respectivas páginas, pero tenemos que seguir mejorando. En paralelo, esta acusación se debe realizar, pero reitero el llamado a que se haga sin estridencia, porque si no, lo único que vamos a buscar y que esperemos no pase, y tú lo colocas acá, Matos, Vivanco, también aparecen otros ministros, van a aparecer otras personas involucradas el día de mañana, que no sea bajo la lógica del empate para que en definitiva después no se termine acusando a nadie.
Y ahí le quería preguntar, para ir cerrando este tema, porque tenemos varios más que conversar, diputado. ¿Quién está a cargo de presentar esta acusación constitucional específicamente? ¿Y cuánto tiempo pudiéramos esperar para ver si es que esto queda saldado, o sea, se presenta o no finalmente?
Mira, donde hay un 100% de certeza es ya con la ministra Vivanco. Uh-huh. Con respecto a la ministra Matu, lo estamos liderando nosotros como Democracia Cristiana, y esperamos contar con el apoyo de otros sectores políticos, al menos ayer sectores de derecha también señalaron que en el caso del ministro Matus también estarían de acuerdo. Se requieren, hay cosas que hay que mejorar, pero bueno, todo, yo soy parlamentario, me tengo que hacer cargo también de este periodo y con una cuota de corresponsabilidad por mi sector político y por el Congreso, sin lavarse las manos, al contrario. Se necesitan 10 diputadas o diputados que firmen la acusación constitucional. Es bastante bajo el quórum, pero esa es la línea. Hasta el momento, con Vivanco hay prácticamente un 80% de la Cámara de Diputados que ha manifestado estar a favor. En el caso del ministro Matus, se están conociendo los antecedentes, al menos nosotros como DC, el diputado Eric Gaedo, que además es vicepresidente de la Cámara, ya fijó una fecha, el 23 de septiembre se está presentando esta acusación, lo señaló con claridad, el diputado Eric Gaedo, diputado de la Democracia Cristiana, del partido del cual tengo el honor de ser el jefe de bancada.
Ya, 23 de septiembre, entonces estaremos pendientes de qué es lo que pasa después del 18. Me imagino que ahí hay también, ¿no?
Claro, porque hay semana distrital, una distrital distinta, porque hay más actividades, pero reitero, con respecto al tiempo, esto no puede ser apresurado. Yo sé que algunos están con esa lógica de quién gana, quién vive, quién va a dar el punto noticioso, quién agrega a otro ministra o ministro. Como buen sureño, acá nos vamos a entender, no chacreamos este asunto, porque las experiencias en el corto plazo han sido nefastas respecto a las acusaciones constitucionales, y es una inversión de tiempo que lo que busca es sanear lo que está pasando en el Poder Judicial. Tenemos que ser capaces de presentar mejores propuestas a la hora de elegir a las ministras y ministros, a quienes integran el Poder Judicial, pero sin dejar de desatender los otros temas, la agenda legislativa en materia de seguridad, de crecimiento económico, educación y tantas otras tareas que además nos pidieron con mucha fuerza este domingo en Llanquihue el Consejo Regional de Iglesias Protestantes. Así que hay que hacer la pega y que esto no solamente sea un voladero de luces y el eterno empate que se da a veces también en la política.
Perfecto. Le quiero hacer, antes de traerlo a lo local, lo dejo todavía en el Congreso para responder una pregunta que nos hizo Claudia Andrea 44 en Instagram, que nos dejó del programa anterior, cuando estuvimos juntos. Yo le dije, me voy a acordar, lo tendré presente para ahora. Yo sé que se la leo, diputado, si me escucha. Dice, señorita Rocío, debió preguntarle por la reforma a la ley Zamudio. ¿Qué pasó ahí, diputado? ¿Qué pasó con la reforma a la ley Zamudio?
Suelo responder a personas con nombre y apellido, pero 44 es seguramente mi misma edad, así que eso me genera una empatía con estas personas. No, lo más importante, siempre vamos a estar a favor de la antidiscriminación. Eso es, forma parte también de mi manera de ver la política. Tenemos que lograr mayor inclusión, que exista respeto de las mayorías y las minorías, pero también de las minorías que no tengan esa capacidad de avasallar a las mayorías. Y aquí no se puso en votación la ley Zamudio, se puso en votación un articulado o un complemento a la ley Zamudio, pero que en definitiva, de acuerdo a la mirada de expertos que integran nuestro equipo legislativo, la carga de la prueba la traspasaba al acusado, y eso rompe con todo molde, con todo estado de derecho, de lo que se denomina debido proceso. Aquí, quien acusa, puede ser una situación injusta, no justa, pero quien acusa tiene que presentar, por supuesto, las pruebas antecedentes, el peso necesario, y quien es acusado tiene el deber de defenderse, pero no al revés. No puede ser que el acusado tenga que demostrar la prueba de la blancura. Está en un proceso de corrección, esperemos que se mejore, y si hay estos cambios, por supuesto que votaremos a favor.
Perfecto, y lo otro que ella también nos pregunta es sobre el Liceo Carmela Carvajal. ¿Hay alguna novedad al respecto? El liceo que igual es algo, ya lo traigo de vuelta, Sorna.
No, por supuesto, ha sido una situación que ha complicado a la comunidad del Liceo Carmela Carvajal, un liceo emblemático, un liceo bicentenario además, con una tremenda trayectoria y prestigio en no solamente en Osorno, en la provincia de Osorno. Muchos estudiantes de comunas vecinas a Osorno quieren estudiar en el Liceo Carmela Carvajal, pero es un tema que ya se está despejando, ya hay mejores noticias. Recordemos que el municipio, el gobierno regional hicieron un convenio con la unidad de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas, y esto ya debiera estar a punto de hacerse el llamado a una nueva licitación que contemple una obra que, reiteramos, por tal vez un mal diseño en su época o un diseño que más allá de las consecuencias afectó la pandemia, es una inversión multimillonaria. No estamos hablando de un arreglo de 100 o 200 millones de pesos, estamos hablando de miles de millones de pesos, pero por lo tanto esperemos que esto ya se pueda licitar, se adjudique una buena empresa y se pueda hacer la pega. En paralelo, las gestiones que realizó el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, para conseguir los recursos y poder arrendar un espacio provisorio, ya tienen luz verde y es cosa de días en los cuales los estudiantes y la comunidad escolar del Liceo Carmela Carvajal dejen las dependencias del Liceo Leuterio Ramírez y se trasladen a este nuevo espacio donde alguna vez funcionó el Colegio Osorno College y también el Instituto Profesional Araucana.
Es interesante ver lo que está pasando justamente con el liceo, porque es algo que son varias generaciones ya las que están en este proceso, algunos que entraron al Colegio Liceo, al Carmela Carvajal y no pudieron, que salieron, no pasó nada, porque recordemos que yo me acuerdo cuando llevaba poco tiempo que en Osorno, y hacían las protestas de los escolares al frente de la municipalidad. Esto viene de larga data, no es algo de ahora. Se demoraron un harto tiempo en poder encontrar los fondos para poder hacer el trabajo. Yo me acuerdo que tenía una amiga que tenía a su hijo ahí y me decía, o sea, sí, los ratones pasaban por el lado, se llovía completo el colegio el Liceo Carmela Carvajal. Y esto fue hace varios años atrás, no solamente de ahora. Así que ojalá que los alumnos efectivamente puedan recuperar estos dos espacios en el Liceo Leuterio Ramírez, tener más espacio también para poder en general no tener estas dobles jornadas que también de repente complican tanto a esos padres. A ver, hay un comentario aquí, dice, Carlos nos pregunta, ¿y si es que hubo algún sumario para detectar error en alguna licitación anterior? ¿Tiene usted conocimiento?
Vamos a averiguar, la verdad que vamos a pedir esos antecedentes, debiera haber existido algún sumario tanto a nivel de gobierno regional como en el municipio, solicitaremos esos antecedentes. Así que hay que tener la sinceridad en este tipo de temas.
Diputado, lo llevo ahora a otro tema local. Tuvimos el debate el día de ayer. No sé si pudo ver algo. ¿Qué le pareció el debate aquí en Osorno? Vamos a las elecciones, a ver qué es lo que está pasando en los intereses.
Bien, bien de guante blanco, pero yo creo que eso también es como una característica de Osorno. Uh-huh. Ya, yo, si bien soy de Purranque, la vocación de Purranque en su momento, al menos política, era más sobre la cuenca del lago Llanquihue. Cada día vamos más conociendo Osorno y creo que, claro, los que esperaban un pugilato es no conocer Osorno. Osorno, de alguna u otra manera, su integrante, su liderazgo, más allá de que mi preferencia es el alcalde Demeterio Carrillo, hubo en términos generales un buen trato entre quienes participaron en este espacio, y eso se destaca, debiera ser un valor, más que algunos, ¿verdad?, señalan los que, claro, vemos otro tipo de programas o estamos habituados muchas veces a estos debates norteamericanos, donde vemos a la estridencia de Trump o vemos cómo lo que pasa en Argentina con el ex candidato Milei, que gritaba mucho y ahora está en silencio. Creo que Osorno debemos valorar esa capacidad del respeto, de dar a conocer ideas, pero sin agredir al otro. Creo que el único que tal vez salió un poco, no conozco el nombre, solamente lo escuché,
¿Maurice?
Un candidato que empezó a hablar de que la contaminación atmosférica son mitos.
Supongo que habrá sido Maurice Codí cuando hablaba de los autos.
Solamente logré escuchar, para ser sincero, estaba atento en la legislatura, pero también con una oreja un poco en el debate, pero creo que son temas que si bien son para llegar a ciertos públicos de las redes sociales, tenemos que también tener cierta más claridad y objetividad de que es un problema que sí afecta a nuestro territorio.
Perfecto. Bueno, les cuento que el día viernes vamos a tener a uno de los moderadores que estuvo presente en el debate, analizando todo el debate para también comentárselos a ustedes. Y estamos viendo si es que con la Universidad de Los Lagos podemos hacer algo y efectivamente se atreven a una segunda patita el alcalde y todos aquellos que quieran ir también a la alcaldía. Vamos a ver si se logra concretar esto y se hace algo un poquito más lúdico también para que la población se entere de lo que está pasando y contrarrestar un poco las ideas. Diputado, más temas. Seguridad. Es un tema que aquí a nivel local les preocupa mucho. Vimos el fin de semana a un grupo de ciudadanos que se están organizando, juntando firmas para poder recuperar ellos le llaman un retén, una casona, un lugar que al parecer eran los dormitorios del personal soltero de carabineros que están intentando recuperar ahora en la zona de cercano al recinto Sago. ¿Qué sabe usted al respecto,
diputado? Sí, efectivamente me llegó esa información, la oficiamos inmediatamente, las redes sociales sirven para poder trabajar aquello. Conozco personalmente ese sector, algunos de mis familiares vivieron hace algunos años atrás, ahí cerca del Oso Yogi, que es la imagen, una de las, es como la bienvenida a Osorno, y hemos visto cómo ha crecido, cómo ha transformado, Y hemos visto que también ha sido uno de sus voceros, el propietario de aquel sector, y también los vecinos de ahí de 18, porque además está cerca, ¿verdad?, ahí del parque donde se desarrollan las actividades del municipio o algunas actividades de carácter también particulares. En seguridad, de mi parte, no hay ningún tipo de traumas, al contrario, necesitamos también darle relevancia a estos espacios. Estos espacios sin duda podrían convertirse en un hito. El acceso a Osorno podría ser una especie de portal, como se están instalando en otros lados, con la presencia de carabineros. Lo mismo hemos solicitado, recordemos que hace algunos años atrás se quemó el retén de Misión San Juan, cerquita del hospital y del colegio de San Juan, de Misión San Juan, en la comuna de San Juan de la Costa. Pero también necesitamos más claridad y mejores políticas para tener más carabineros, y no se pueden hacer milagros con pocos carabineros. Por lo tanto, recordemos que tenemos ahí una indicación desde la Democracia Cristiana de lograr que se instale el programa de mejoramiento de la gestión de carabineros, que son prácticamente 3 o 4 sueldos adicionales a los que ya se ganan, para que de esa manera no tengamos la deserción de carabineros. Hoy día carabineros, por las situaciones de inseguridad, muchos de ellos están dejando carabineros y están trabajando en otro tipo de tema, creando empresas de seguridad, trabajando como guardias de seguridad o en otra labor distinta a la que se prepararon. Por lo tanto, debemos dar señales claras para tener más carabineros, si no, no sacamos nada, y mejorar las condiciones también para que los procesos de admisión permita o sea más atractivo para que ingresen nuevos jóvenes, mujeres y hombres a la institución. Y eso creo que también es un elemento que a veces se deja un poco de lado. Pero ahí tenemos una tarea concreta, esperemos que el gobierno la escuche. Algo se avanzó, se señaló que iban a ser 2 al año. Tiene que ver también, reitero, con un tema de incentivo económico. Y de esa manera sabemos que yo parto de la base que la gente es buena, que la gente no mete las manos, pero lamentablemente el narcotráfico hace de las suyas. Vemos también la situación del caso Hermosilla, etcétera, etcétera. Hoy día el ambiente de corrupción está lamentablemente instalado, por lo tanto tenemos que ser capaces también de mejorar las condiciones económicas legales de carabineros, para tener más carabineros, los que están se mantengan y sean menos permeables a este tipo de situaciones que afecta hasta el mismo Poder Judicial.
Diputado, le cuento que ayer hice una entrevista a un investigador de Horizontal, que hablábamos sobre la inteligencia dentro de las instituciones que estaban relacionadas con la seguridad. Y ahora que conversamos del tema de la cantidad de carabineros y los sueldos que están teniendo y la deserción de ellos, nos llamó la atención porque ellos hicieron un análisis con una información entregada de una encuesta que se hizo en el estado del año a fines con fecha 30 de diciembre del 2022. El problema estaba en que solamente un 6 a un 7% de las personas que integraban carabineros y la PDI tenían algún grado de conocimiento de trabajo, de datos, de información. Y le dejo esto ya también a todos los que nos están escuchando, está la entrevista completa en País Lobo, porque es muy relevante justamente por lo que está señalando. O sea, el día de hoy tenemos mucha información y se puede reconocer patrones detrás con la información que nos está llegando, y no tenemos gente que sea capaz de analizar esa información, ni siquiera en carabineros. Cuando usted señalaba el mejoramiento de la gestión, muy relevante también cómo se dispone la información que entra, porque no tienen un protocolo específico, por lo menos al año 2022, que cuando se fue el que se realizó esta encuesta y se entregaron los resultados, no estaba esta sistematización de entrega de información y, por lo tanto, la forma en la cual se puede hacer este manejo de datos. Y con eso poder irnos adelantando y ocupando toda la tecnología que existe hoy en día para poder anticiparnos a este crimen organizado que corrompe nuestras instituciones también. Así que se lo dejo ahí como...
Efectivamente, Rocío, comparto tu mirada. Necesitamos mucho más juego de datos, cruce de información. ¿Qué pasa en carabineros? Si tuviéramos más información, una estadística más acertada, información cruzada, a la hora de tomar decisiones, esto sería mejor, llevándolo a otro plano. Sé que tiene otro tema y lamentablemente no me queda más allá de 5 minutos. Debo poner un proyecto en la sesión que ya partió, pero me quedan 5 o 6 minutos. La misma situación de la lista de espera. O sea, ahí también tenemos un problema de no tener la claridad de si la persona se atendió o no se atendió, si fue a la hora, si la dejó, si falleció esperando la respectiva intervención. También tenemos vacíos al contrario. Bueno, esperemos que la inteligencia artificial, donde aún estamos en pañales en Chile, pueda colaborar en esa, en ese tipo de materia.
Diputado, entonces, yo sé que se tiene que ir, está a puertas de entrar a esta sesión. Sí, pero se nos van corriendo, así que les dejo unos minutos para que se despida de nuestra audiencia.
Bueno, agradecer nuevamente a Rocío, acá a este espacio Política Podcast, por darnos la oportunidad de dar a conocer lo que hacemos en la Cámara de Diputadas y Diputados. Al fondo siempre me acompaña una camiseta emblemática, la de Provincial Osorno 92, el provincial que subió a primera división. Tenemos este espacio donde tenemos algunas cosas que nos han regalado, son cosas pequeñas, las grandes ley del lobby, no tengo nada acá de lujo. Gracias nomás por este tipo de espacio, la información, la política, tratamos de hacerla de la mejor manera posible, hacernos cargo de nuestros dichos, todo lo que representamos tiene que ver porque nuestro sustento, sin duda, también tenemos un marco teórico, mi formación se la debo a la Universidad de Los Lagos, Administración Pública, también porque creo que esto también merece mayor atención, acabo de finalizar un magíster también en la Universidad Central en Gerencia Pública, pero lo que en definitiva te permite hablar es estar en terreno, estar en la calle, estar con la gente donde efectivamente te dan a conocer sus dolores, sus preocupaciones, las ganas de tener un país más seguro, que sin duda nuestra región de Los Lagos tiene mejores condiciones, no queremos que se transforme lo que está pasando en algunos barrios de Santiago, el crecimiento económico, educación. Y hacernos cargo de nuestros hechos, aciertos y desaciertos en este proceso en el cual hacemos todo lo posible por representar de la mejor manera a la comunidad, más allá de quienes votan por ti. Hay que colocarse siempre la camiseta por nuestra región y por nuestro territorio. Así que muchas gracias, Rocío, y de la presencia, ¿verdad?, de alguna visita de nosotros será tal vez para otra oportunidad, porque si no lo preguntaste, pues es porque efectivamente creo que no marcó ninguna relevancia, estoy de acuerdo contigo, así que seguramente...
Se nos quedó el tema de los 2 minutos, nos quedan 2 minutos, diputado.
Si tú no tuviste la pauta, quiere decir que no tuvo ninguna trascendencia. Un abrazo.
La venida del expresidente Frei apoyando a Bertín, eso fue lo que se nos quedó en el tintero. ¿Tiene algo? Nos quedan 2 minutos ahí, para que puedas decir.
Bueno, las explicaciones tendrá que dar el expresidente. Uno siempre tiene respeto de lo que hizo en su gestión. Creo que totalmente inadecuada, desafortunada, venir a apoyar a alguien que no es de su fila. Pero bueno, eso también demuestra que hay debilidad en algunas candidaturas que necesitan eternamente de padrinos para salir adelante. En el caso de Meterio Carrillo, que no solamente es mi candidato y mi camarada, se ha hecho sobre la base de sus redes sociales reales, de estar en terreno, de trabajar con la gente, y no fue necesario ser nombrado gobernador, luego intendente, eso gracias a la Democracia Cristiana, como pasó con el exalcalde que hoy día quiere volver, Emeterio Carrillo se hizo recorriendo los barrios, sin padrino.
¿Ves? Se me pasó el tiempo. Ya, diputado, que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se sumaron, comentaron, dieron like, compartieron. Muchas gracias a todos ustedes. Los que se sumaron al final, les recuerdo que esta entrevista, esta conversación del Política Podcast, la pueden revisar completa en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y, por supuesto, nuestro canal de YouTube, Pailobo Prensa, página web www.pailobo.cl. Los comentarios que no alcancé a leer, lo lamento mucho, pero ahí ustedes pueden seguir comentando todo lo que quieran. Nos vemos. Chao, chao.